Y los primeros minutos, la primera parada de este programa nos lleva hasta la Escuela Municipal de Música en Luis Aramburu. Este 2017 está de cumpleaños y es que son 25 años de música en el corazón de Gasteiz. Lo que surgió en 1992 con 250 alumnos y sin una ubicación fija, hoy está instalada en la calle Correría con 1.100 alumnos y 36 profesores. Un cumpleaños para celebrar con diferentes actividades. Esta misma tarde lo van a hacer con una charla con el siguiente título: ¿Cómo surge una persona creativa en la sociedad actual? El ponente, el director y maestro, Juanjo Mena.
Sonido de instrumentos musicales, niños, jóvenes y mayores que suben y bajan las escaleras, partituras, profesores que salen y entran de las clases y muchas sonrisas. Es el día a día de la Escuela de Música Luis Aramburu, que este año celebra su 25 aniversario. Los actos con motivo de estas bodas de plata comenzaron el pasado 13 de septiembre. La actividad musical de la escuela se inició en 1992 con 250 alumnos y 8 profesores y hoy en día cuenta con 1.100 matriculados y 36 docentes. El centro imparte clases de todos los instrumentos musicales, excepto arpa, y los tradicionales de los que se ocupa la Academia Municipal de Folclore. El símbolo de este aniversario es un corazón rojo con una corchea blanca y el lema 25 años en el corazón de Gasteiz. Recuerda a música, almendra, latido, ritmo, compartir, aprender, disfrutar. Todo eso refleja esa imagen del corazón y de su interior con la corchea blanca. Y es lo que se respira cada día en el interior de este edificio de la calle Correría. En esa apuesta, porque las cosas sigan adelante, el Ayuntamiento de la capital alavesa continúa con su apuesta por este centro municipal con 200.000 euros más de presupuesto, lo que hace que se supere el 1.000.000 de euros en la actualidad. El objetivo de este aniversario es contagiar a la ciudadanía, involucrar a todos los agentes culturales de la ciudad y colaborar con otras instituciones como la Escuela de Artes y la Superior de Diseño de Zaramaga. Quienes viven el día a día de la escuela están de aniversario, están de celebración. También quienes la pusieron en marcha y aquellas personas que han hecho posibles estos 25 años. Con ellos, con los protagonistas, hablamos en los próximos minutos aquí en El Mirador, en Radio Vitoria Gaur.
Y nuestro primer invitado forma parte de la historia de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu. Apuntaba ya maneras desde los 4 años en los que comenzó a interesarse por este arte. A los 6 ya estudiaba en el conservatorio y su vida profesional ha estado casi siempre ligada a la música. Roberto Ugarte, egunon, bienvenido, ¿cómo estás?
Egunon, encantado de saludaros.
Bueno, Roberto, no sé si reconoces lo que está sonando ahora mismo.
Pues sí, lo reconozco, sí. Eso tiene que ser el concierto que... Eso es una obra que tocábamos Javi Antoniana y yo, de Piazzolla. Y eso tiene que ser el concierto que hicimos cuando vino Luis Aramburu a inaugurar oficialmente la escuela.
Sí. Bueno, tienes buen oído, ¿eh?
Tengo buena memoria.
Oye, Roberto, con lo difícil que es dedicarse a la música, tú lo has conseguido, ¿no? La guitarra, la docencia...
Sí, la verdad es que, bueno, estoy teniendo... pues una vida profesional en la que afortunadamente me he podido dedicar a lo que más me gusta, ¿sí? La docencia, la interpretación, en todos los aspectos, instrumental, vocal, y ahora pues desde el campo de la gestión. La verdad es que estoy tocando todos los palos.
Claro, pequeños pasos entiendo hasta dar uno más grande. Yo no sé cómo recuerdas o cómo llegas a la Luis Aramburu. Tú estabas allá en los primeros pasos de la escuela municipal. Decir que los 10 primeros años fuiste el primer director además de esta escuela.
Sí, bueno, realmente yo acababa de terminar en el grado superior aquí en Madrid y yo recuerdo que me llamó Sabin Salaberry para decir, bueno, pues que se había puesto en marcha la LOFSE y que había que implantarla de una forma inmediata y que eso bueno, pues hacía que tenía que hacer una serie de modificaciones en el planteamiento del Conservatorio Jesús Guridi. Y una de ellas pasaba por la puesta en marcha de una escuela de música, una escuela municipal de música, que en un primer momento iba a depender del conservatorio y que luego pues veríamos el camino, cómo seguía. Entonces Sabin era el director, y en tanto en cuanto la escuela estaba tutelada por el conservatorio, pues él era el principal responsable y yo era el coordinador, el que llevaba el día a día. Pues, fue un primer curso pues muy movido. Y bueno, así fue como comenzó. La verdad es que nos inventamos todo.
Claro, que eso es lo complicado, ¿no? El inventarse todo, los comienzos de una escuela, en este caso municipal, de música, porque después ya viene prácticamente todo hecho, ¿no? Pero al principio no sé si uno se encuentra o piensa, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí, no? ¿Dónde me he metido?
Sí, sí, la verdad es que sí. Pues todos los profesores que entramos en aquel momento, pues la verdad es que como estaba todo recién puesto en marcha y había pues un decreto del Gobierno Vasco que más o menos regulaba las enseñanzas no regladas, que son las que corresponden a las escuelas de música, pues lo hicieron con muy buen tino, muy amplio, de forma que fuera poco exclusivo y que se pudiera interpretar todo con gran flexibilidad. Y eso nos permitió, ir inventándonos las cosas y viendo por dónde íbamos bien, por dónde íbamos mal, y viendo también la respuesta que íbamos a tener de la gente, de los interesados, que al final eso es lo importante, ¿no? Porque era un asunto muy novedoso, se abría a personas mayores, en fin. Y la verdad es que fue muy excitante. Los primeros años fueron muy excitantes.
Bueno, el primer año incluso sin una ubicación fija hasta que llega la zapa.
Ah, bueno, sí, el primer año fue una locura, porque estábamos repartidos entre Musiquechea y Samaniego, el colegio de Samaniego. Y estábamos, bueno, como locos. Musiquechea, pues ya lo conocemos, no es muy grande. Y entonces estaba la Academia del Folclore o la Escuela del Folclore, uh-huh. Estaba también el Colaraba, estaba también la Coral Manuel de Ayer, y ya nos metimos nosotros y eso parecía pues, el camarote de los Marx, claro. Y sí, sí. Cuando vimos que el primer curso había pasado y había cosas con éxito y que se movían al final de ese curso, hicimos, pues bueno, se sacaron las solicitudes para ver para el curso siguiente. Cuando vimos la demanda, fue cuando se vio claramente que teníamos que contar con un único centro y más amplio. Y de momento, en ese momento se pensó en la zapa como solución puente, ¿no? Y entonces, bueno, fue también frenético porque todo el verano se fue adecentando hacia el convento para poder empezar al curso siguiente.
Uh-huh. Claro, Roberto, fíjate, hasta llegar a la corre, y en la actualidad estamos hablando de 1.100 alumnos y 36 profesores.
Pues fíjate. Yo creo que cuando yo me fui, habría alrededor de 600 y pico, 700, o sea que estoy aquí, casi se ha doblado, ¿no? Casi se ha doblado desde el año 2001. Cuando empezamos, creo recordar que eran 200 y pico, no llegaban a 300, pero bueno, tampoco podíamos coger todas las solicitudes que se presentaban porque teníamos limitaciones, claro, del profesorado, uh-huh. Fundamentalmente, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente a bien, además.
Oye, las primeras, no sé si anécdotas y recuerdos, igual tienes más de tus tiempos del conservatorio, ¿no?, que de los años posteriores, de los años profesionales. Pero sí, la anécdota o el recuerdo más potente que tienes. Cuando te he preguntado por Luis Aramburu, ¿lo primero que te ha venido a la cabeza qué ha sido?
Pues mira, lo primero que me ha venido a la cabeza fue la llamada por teléfono de Sammy Salaberry, me acuerdo perfectamente, que no le entendía nada de lo que me decía. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Saben si que no sé qué es eso de la enseñanza no reglada de las escuelas de música? Porque ¿qué puedo hacer yo ahí? Eso es el recuerdo más potente que tengo de no saber en dónde, no sabía de qué me estaba hablando. Como recuerdo más bonito, tengo sin duda el concierto, el acto en el que vino Don Luis para de una forma oficial hacer efectivo el nombre de la, uh-huh, de la escuela. Eso es el recuerdo más bonito que tengo, y tengo muchos muy bonitos, pero ese es el que más, no sé, por muchas cosas. Era diciembre, era dos días antes de Navidad, sería el 21, el 22 de diciembre, y nevaba, y vino Don Luis ahí todo mayor, y con su bastón, y su sonotone, y ahí le hicimos un concierto entre los profesores, y luego pues el alcalde, José G. Cuerda, pues dijo unas palabras muy sencillas y muy, muy cercanas, muy bonitas. Ese es el más especial. muy bonito.
Y bueno, y a partir de ahí, desde luego, miles y miles de recuerdos y anécdotas, al igual también que nuestro siguiente invitado. Bueno, nuestro siguiente invitado va a estar hoy aquí y está en Vitoria-Gasteiz, precisamente porque él va a ser la persona que va a impartir la charla, que tiene un título tremendamente sugerente: ¿cómo surge una persona creativa en la sociedad actual? Juanjo Mena, maestro, egunon, buenos días.
Bye, egunon. Egunon, Roberto.
Bueno, Paco.
Oye, Juanjo, está muy complicada la creatividad.
Bueno, parece sí que últimamente nos despistamos mucho de las bases, yo creo, sencillas y prácticas y orgánicas y humanas, que creo que hace falta tener para que la creatividad tenga paso, ¿no?
Lo que le ha pasado a esta sociedad, se ha ido olvidando de las artes, se ha ido olvidando de la humanística, de las letras. Ahora mismo se valora mucho más las ciencias, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, no?, con el pensamiento y qué ha pasado con las artes?
Bueno, yo creo en efecto que el humanismo en general se ha dejado a un lado, se ha pensado mucho más en la practicidad y en la objetividad y la facilidad para obtener resultados a costa de lo que sea, ¿no?, y a toda velocidad. Yo creo que Internet tiene muchas virtudes, pero la sabemos manejar, la sabemos poner de nuestra parte o estaremos realmente acabados. Yo creo que también es una sociedad diferente a la de hace 25 años, es una sociedad en la que en aquella época nosotros todo era voluntad porque había muchas cosas por construir, pero después vino este momento, esta nube que hemos vivido de que todo es maravilloso y todo el mundo podía disponer de dinero y créditos y comprar y todo este subidón, en el que yo creo que toda una generación hemos sido demasiado con nuestros hijos, con nuestros allegados, hemos sido demasiado generosos o muy fácilmente generosos, hemos tenido acceso a muchas cosas muy rápidamente y sin el valor que supone el, pues eso, como era antes, el poder pedir un disco, ¿no?, para que te llegara el disco y ir a recogerlo para escuchar la canción que tuviera que escuchar, ¿no? Todo eso ahora ha cambiado tan uh-huh. rápido que se ha perdido esa voluntad de querer hacer cosas y de disfrutarlas.
Incluso de pedir un disco a un amigo o a una amiga, es decir, que ya eso ya no existe.
En efecto, ya todo se puede utilizar y tirar de cualquier manera, ¿no? Muy rápidamente, además.
Tengo la sensación, Juanjo, que el título no es una casualidad, ni muchísimo menos, sino que tú quieres hablar del tema.
Bueno, quiero hablar del tema porque, realmente la charla estaba pensada, la he realizado a lo largo del año, ¿no? Al final, las circunstancias y los intereses de las personas han querido que sea a la vez que se conmemora este 25 aniversario de la escuela, ¿no? Yo me reivindico en ese sentido, ¿no? Es muy bonito ahora hablar de Juanjo Mena y de los premios y todas las cosas y tal y tal y tal y tal y tal. Pero bueno, Juanjo Mena viene desde abajo, viene desde otro tipo de planteamiento uh-huh. muy diferente al que la gente puede imaginar, ¿no? Y viene desde un planteamiento mucho más vital, un planteamiento mucho más de vivencias musicales, de entrega musical, de disfrute, de búsqueda, de tantas cosas que ahora parece que están desaparecidas, ¿no?
Te iba a decir que hemos perdido en estos años, sí, Roberto, después te lo voy a preguntar también a ti. ¿Qué hemos perdido en estos años? Sobre todo musicalmente hablando o en la formación musical, y ya no solamente en la formación musical, en la formación de las artes, incluso en la formación educativa. ¿Qué hemos perdido, Juanjo?
Bueno, yo creo que todo este asunto de la LOGSE, ¿no?, que sí, quizás pues es una de las únicas virtudes fue que pudo nacer esta escuela municipal, ¿no? Porque se vio la necesidad imperiosa de atender a una serie de gente, de ciudadanos base que necesitan y que quieren acceder a la música, ¿no? Y había que darles esa salida, ¿no? Pero yo creo que la LOGSE ha sido, no solamente a nivel musical, sino a nivel general, ha sido la razón, ¿no? Se ha ido llevando a un cajón de vacío, a un cajón de desastre, se puede decir, todo lo que era, pues eso, la música, lo que era el teatro, lo que era el arte, lo que era, pues eso, el humanismo en general, ¿no? Yo creo que si vemos ahora para las dichosas Q de calidades y todas estas historias, pues ¿qué prima? Pues prima eso, los ordenadores, priman las matemáticas, los deportes, el inglés, los idiomas y todo lo que tú quieras y más, ¿no? Pero no hay nada a nivel social, ¿no? Y eso es lo que también está cambiando, yo creo, un tanto la sociedad y la manera actual de la sociedad, ¿no? Y creo que eso es lo que es más grave.
Roberto, ¿qué hemos cambiado? Si retrocedemos en el tiempo.
Bueno, yo coincido con lo que dice Juanjo. Yo, desde mi punto de vista, hemos ganado algunas cosas, pero hemos perdido algo importante, que es un poco la frescura. La frescura que se tenía pues hace 25 años no se tiene ahora. Se ha ido muy rápido, se ha mejorado en cuanto, ciñéndome a la música, por ceñirme a la música, se ha ido mejorando en cuanto que, bueno, han salido una par de generaciones de músicos que antes era imposible de, vamos, planteárselo en España, pero se ha tendido a, también en este momento los han crecido las orquestas de una forma espectacular, y se ha tendido a una profesionalización, y dicho esto de una manera no negativa, porque está bien, pero quizás ha sido excesivo, o sea, se está llegando, hemos perdido esa inocencia en el sentido de querer explorar. Lo único que creo que ha tenido bueno, no sé qué opinará Juanjo al respecto, que ha podido tener de bueno la crisis, es que nos está obligando a inventarnos, a pensar, a tratar de hallar soluciones, a tratar de hallar, y no soluciones para solo para poder vivir, sino para poder vivir de una manera concreta, y una vez que hayamos visto, o que hemos visto, qué es lo que ha pasado, ¿no?, en esta última época. No sé lo que puede opinar Juanjo al respecto.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Roberto, en efecto. Y eso hace falta, yo creo que ha venido muy bien, porque ha sido como un toque de aviso, ¿no? Yo creo que la crisis, aparte de económica, era una crisis de valores, ¿no? Y yo creo que es bueno que hayamos visto que las crisis son para plantear soluciones y orientarnos y encontrar un camino, ¿no?
Juanjo Roberto, tiene que cambiar la forma de educar. No solamente en las artes, no solamente con la música, en general. Tiene que cambiar la educación, eso por un lado. Y por otro, ¿cómo podemos potenciar la creatividad, que el gusto, por ejemplo, por las artes ocupe muchos minutos del día, en principio lectivo?
¿Quién empieza?
Pues Roberto, empiezas tú.
Bueno, yo creo que hay una cosa que tiene que cambiar de forma radical, y es que en los años que en mis años de vida yo he asistido a no sé cuántos cambios respecto a las sucesivas leyes de educación. Cuando yo estaba en el colegio, en los Coras, todavía existía el bachillerato y la reválida. Luego a mí me tocó el cambio a BUP. Luego entró la LOCSE. Luego, aquí lo que tiene que cambiar es que no hay un pacto realmente convenido entre todas las fuerzas políticas, un pacto de Estado para garantizar una continuidad en la educación. Un país centroeuropeo, no sé, vamos a poner Alemania, que siempre es el paradigma, ¿no? No cambiaron. Mantienen, modifican, pero desde luego sus objetivos los tienen claro y se mantienen en la misma senda con modificaciones que pueden ir surgiendo. Y esto se puede aplicar perfectamente a las artes. Nosotros aquí vamos a bandazos y eso es fundamental. Todos los que tenemos hijos, pues ya vemos cómo van las cosas, ¿no? Y cómo afecta.
No, pues eso, en efecto, totalmente de acuerdo. Es muy sencillo, ¿no? Cuando preguntamos qué hay que hacer, pues mira, es muy sencillo. Tú coge y coloca un director de coro en cualquier ikastola, escuela de la ciudad de Vitoria, y dota a ese ikastola y a ese colegio de una partida, de una serie de dinero para poder realizar actividades musicales. A otros niveles, no sé, sería tan sencillo como dar salida a tantos jóvenes que ahora mismo están formados, que están saliendo de los conservatorios, de los musiquenes, de los superiores, que han estudiado en América, y de repente vienen aquí y dicen, no hay nada. No hay nada porque no se quiere ver nada, ¿no? Ahí ya es tan sencillo como la escuela de música, ¿no? Aproximadamente se quedan 1,000 personas sin poder acceder a la escuela de música porque no hay plazas, ¿no? Y se atienden a unas 1,000-1,700 con dobles matrículas, ¿no? Dices, bueno, ¿esto qué es? Tú imagínate que 1,000 personas se manifestaran todos los días en la plaza del ayuntamiento para decir, queremos estudiar música, ¿sabes? Algo tan sencillo que estaría totalmente resuelto si la educación, ¿no? Si en la ley de la enseñanza, a la vez que se aprende a escribir y a leer, que es algo maravilloso, ¿no?, que uno hemos podido evidenciar ahora tanto Roberto como yo con nuestros respectivos hijos, ¿no? Cuando los ves como van aprendiendo todo, dices, bueno, ¿y por qué no a la vez de eso? Que es como yo lo aprendí, creo que Roberto también.
Sí.
Yo aprendí el solfeo como el sarampión, ni me enteré. Yo iba al conservatorio a la vez que iba, pues eso, en el colegio, y de repente, uno sabe leer música. ¿Tú sabes lo que es tener ese arma, no? Eso yo creo que es la gran virtud de la Escuela de Música de Vitoria ahora mismo, ¿no? Que da esa salida a tantísima gente, pero no tendría que estar ahí, ¿sabes? Tendría que estar desde abajo. Y no cuesta nada, en vez de hacer, yo qué sé, alguna de esas asignaturas que podríamos divertirnos hablando de qué tiene que hacer ahora.
Tendría que estar integrada completamente.
Por eso, con bueno, esas cosas.
Una música que en los centros escolares cada vez, en principio, ¿no? Nos decían, nos comentaban que tiene menos peso.
Así es que está prácticamente desaparecida. Parecen como pues eso, zumbaos que están intentando ahí levantar algo arriba, ¿no? O sea, no puede ser una voluntad individual, no tienes una voluntad entendida. Cantar, tocar en grupo, en un instrumento, estar en contacto con el sonido, es algo que realmente, yo creo que cantar en un coro, respetar al que está al lado, escuchar, poner tu contribución a través de un grupo, es un ejemplo de socialización fantástica, una de las mejores muestras de democracia y de respeto. Y bueno, a tantas cosas que los niños podrían desde abajo ya ir creciendo, y no con su iPad individual, haciendo sus cositas, uh-huh, sin que me lo vean para que se lo mío a través de ti. No, o esas historias que, como digo, que todos vemos ya tanto, yo veo mucho, porque como estoy siempre cenando solo, comiendo solo por ahí, cuando estoy dando vueltas, claro, me fijo en las mesas, ¿no? Es que entra una mesa entera de una familia entera y cada uno, según se sientan, y miran a menudo, lo siguiente que hacen es coger cada uno su teléfono y está en su historia, ¿no? Ya no se habla, ya no se convive, ya no se... Es que es muy grave el tema, ¿eh?
Uh-huh. Por cierto, tenéis la sensación que se cuenta con vosotros a la hora, entiendo, cuando digo con vosotros estoy hablando de todas las personas que se dedican al mundo de la música y que además, bueno, pues que han conseguido llegar a los lugares, ¿no?, donde vosotros habéis llegado, a la hora de programar quizás o a la hora, por ejemplo, de decidir, se cuenta con los músicos a la hora de decidir, por ejemplo, un programa educativo, o tenéis la sensación, tú lo has dicho, Juanjo, sí, yo ahora pues sí, sí, medalla de oro en principio, ¿no?, o con los premios, sí, pero de acuerdo, pero ¿se ha contado contigo?
Bueno,
o te han preguntado por lo menos, te han preguntado, sí, por lo menos,
sí, sí, en fin, preguntar sí, el problema es que después pues no se quiere escuchar lo que, o sea, no se puede, o no puede materializar la persona, mi interlocutor al otro lado no puede materializar las ideas que yo le estoy planteando, primero porque para él ha sido ya una sorpresa, ¿no? Y segundo, porque ve que el sistema es lo que estamos pidiendo, es un cambio importante en el sistema, ¿no? Y muchas veces hay voluntades, ¿no?, y se quedan con algo de lo que tú dices, pero no tienen entidad suficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Carmelo estaba en el conservatorio, ¿no? Sí. Tú no podías plantear cualquier tontería ya, ¿no? O sea, había que hacer lo que artísticamente había que hacer, ¿no? Ahora, sin embargo, la LOC se nos llevó, de mi época de profesor, a tener que poner en un papel, ¿no?, con el ROF o el PEF, o no sé cómo se llamaba aquello, que había que hacer cada semana un informe, yo no sé qué, y escribieron un papel por qué le había dicho a este alumno que el crescendo lo había empezado demasiado tarde y por qué al otro le había dicho que lo había empezado demasiado pronto, ¿sabes? Vamos, ¿de qué estamos hablando, sabes? ¿Qué es esto? O sea, una burocratización de la música, ¿sabes? Para mí la LOC se fue una burocratización de la música. Y lo más triste, que todos aquellos que tenían las menores capacidades artísticas y musicales, que eran los profesores, quiero decir, de los que aquellos son los que más han tenido peso después, claro, porque eran los más hábiles para todo lo que no fuese música, ¿me explico? Entonces, el sistema, quiero decir, es muy complejo, ¿no? La gente que está en los puestos de dirección de cultura tendrían que tener primero un respeto consigo mismos para saber de lo que no saben, informarse, formarse, o si han llegado hasta ese puesto tendrían que haber estado muy formados para poder gestionar la cultura de una ciudad, de un país, de una región, ¿no? Y esto, claro, esto es muy muy grave, así, admitirlo.
Bueno, Roberto, yo no sé si a ti te han preguntado alguna vez.
Sí, también preguntar sí preguntan. Sí, sí, sí. Pero vamos, el resultado también ha sido el mismo. Vamos, no voy a particularizar ni poner ejemplos, uh-huh, que tengo varios, y varios en los que además me consta que tanto a Juanjo como a mí nos han preguntado. Pero sí, en fin, no sé. Hay veces que parece que estás viviendo la rebelión o la dictadura de los mediocres, ¿no? Diciendo un poco lo que dice Juanjo también, de la gente cómo se ha ido colocando en determinadas, a través de la LOFSE, a partir de la LOFSE, quiero decir, en determinados puestos, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que realmente, ciñéndonos a Vitoria, si hablamos de Vitoria, pues realmente, hombre, hay cosas que se han dejado de hacer que se podrían haber hecho estupendas, ¿sí o no, Juanjo?
Sí, ha ido eso, con la idea de hacer algo estupendo, ha ido tal desastre, ¿no?, que lo pagaremos durante muchos años, ¿no?
Durante muchos años, sí, sí.
El tema del auditorio de esta ciudad, ¿no?
Auditorio,
claro. Todo se ha callado ahora, parece que no ha pasado nada.
Sí,
pero tú sabes el dinero, ¿sabemos realmente el dinero que se perdió en esa operación? ¿Cuánto dinero se perdió? Que estoy hablando de millones de euros. La gente no lo sabe.
Claro.
Estamos hablando de millones de euros que si se hubieran destinado a la educación musical, no nos podemos ni imaginar lo que ahora habría generado en la sociedad vitoriana. ¿Y quién es responsable de eso? ¿Quién se ha asumido la responsabilidad? O sea, ese señor tenía que ir directamente a prisión. O unos cuantos.
O fíjate, o alrededor de un auditorio o de un teatro de ópera, si se hubiera, lo que se hubiera hecho. Pues que crecen las cosas, crecen las orquestas, surgen las orquestas porque se ve que hay necesidad. Si en un teatro con foso hay una necesidad clara de tener una orquesta, aunque sea clásica, aunque sea pequeña, surgen, yo qué sé, talleres desastres, si se va a hacer ópera, surgen cosas de todo tipo. Esto es lo que realmente da vida a la, al músculo musical de una ciudad. Si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para eso.
Bueno, qué placer comenzar hoy este programa charlando con vosotros dos, que estáis haciendo programas solos. Eso os tengo que decir también. Una pareja, desde luego, fantástica para los primeros minutos, como digo, de un día además complicado, ¿no? En principio, por todo lo que se nos hacina, toda la información que se nos hacina, pararnos a pensar, hablar de humanidades, hablar de arte y hablar de la música, que no debe faltar en nuestras vidas. Juanjo, que tenemos una cita contigo esta misma tarde, precisamente para hablar de todo esto, para hablar de la creatividad, para hablar de cómo surge una persona creativa en la sociedad actual, porque quizás todos seamos creativos. Tengo la sensación también, Juanjo, ya para finalizar, Juanjo, Roberto, que tengo la sensación que a veces rechazamos la música porque pensamos que no valemos.
Yo soy de Zaramaga, ¿sabes? Yo soy de Zaramaga, un barrio obrero, ¿sabes? Muy sencillo, y mis padres no tienen ninguna educación musical, ¿sabes? Venimos de unos padres que se preocuparon de la educación, ¿no? Y el caso de Roberto creo que es muy parecido.
Sí, lo mismo, sí.
Y lo hemos hablado siempre, yo soy producto de que un señor Manchón Lete pasó por mi clase. Ese señor no cobraba un duro, y se volcaban los jóvenes. A ver quién ahora hace eso, si ahora los primeros que te dicen, ¿y cuánto voy a cobrar?, ¿no? Y dices, bueno, pero si lo primero que tienes que hacer es aprender con el grupo que tienes delante de niños, ¿no? Así que, bueno, yo creo que todos estamos capacitados para hacer música, para crear arte, pero los medios nos tienen que ayudar para poder sacar lo mejor de nosotros.
Pues aquí estamos, Roberto, que ha sido un placer que haya estado con nosotros estos días y estos minutos aquí en Radio Vitoria, ¿eh?
Para mí también, de verdad, un placer. Y comenzar el día también charlando así también es reconfortante.
Hablando de lo divino y del humano, que a veces se nos olvida, pero que tenemos que hablar también, porque es una manera de reflexionar y de pensar. Roberto Ugarte, que un placer y un abrazo desde aquí, desde Gasteiz. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Juanjo.
Para ti, muy grande. Abur.
Abrazo. Abur. Y Juanjo, que te esperamos esta tarde en la Luis Aramburu con esta charla, y siempre desde luego un placer, ¿eh? Siempre bienvenido.
Un placer para nosotros.
Un besito.
Gracias.
A los dos. Abur.
Gracias.
Abur. Abur.